también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Comenzamos el nuevo curso radiofónico, recuperando el horario de mañana. Recordar ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo, aquí en los estudios de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas varias cuando las hay. Y nada, que si no podéis escucharnos aquí en directo, pues siempre podéis escuchar las repeticiones, que son los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los jueves y la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7:00 era.
Sí, 5:30 a 7:00 a.m.
De la mañana,
sí.
Los domingos.
De la madrugada.
De la madrugada, aquí ahí. En el Contrabanda FM. Recordar también que tenemos una página de podcast donde semanalmente vamos colgando los programas que realizamos aquí en los estudios. Y bueno, pues todos los jueves ya está disponible y podéis encontrarlo en quepasanelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto. Es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con críticas, sugerencias, información, agenda, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en directo hoy, miércoles. ¿Qué día es hoy?
5 de septiembre
de 2012. Y el teléfono es 933177366.
933177366. Y nada, hasta las 12:30 p.m. pues estará funcionando la vía telefónica. Si os apetece, si queréis participar en lo que vayamos comentando o queréis hacer alguna aportación de vuestra propia mano.
Tenemos una cuenta de Twitter que es Pasamundo FM, que bueno, la gente va tuiteando y nosotros vamos mirando a ver algunos tweets, a ver si hay algo que se pueda comentar en antena, pues ya lo vamos haciendo. Que interese, ¿no? De actualidad, la gente tuitea muchas cosas de bueno, noticias de hoy en día o de ayer, y bueno, vamos mirando.
Pues nada, se acabó ya el agosto, empezamos ya nueva temporada y bueno, esperamos ya seguir aquí pues todos los
aquí te hemos mantenido mañana. Te hemos mantenido la silla, ¿eh?
Ya he escuchado algún programita y bien
hemos reclutado hemos reclutado un par de comentaristas bastante buenos. Ha estado un colega de aquí en la radio
ya que
se viene a hablar del tema Siria. Y bueno, vamos a presentar al tertuliano que nos acompañó durante agosto, que seguiría con nosotros. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar de nuevo y a ver si puedo seguir colaborando.
Claro, claro, aquí bienvenido sea.
Aportando mi grano de arena y algún apunte.
Aquí bienvenido sea la gente que quiera expresarse libremente. Y bueno, tertuliar, dar su opinión, difundir contrainformación. Así que nada, estás aquí. Los miércoles que quieras estar, pues estarás. Depende de ti.
Muy bien.
Pues nada, vamos a entrar ya un poquillo en materia. Parece que este mes de agosto yo estaba un poco desconectado. Las cosas no han mejorado. La sociedad y todo el sistema sigue arrasando.
Bueno, se han mantenido en stand-by, ¿no? En suspense, ¿no? Como si la política se para todo lo que es el aparato político judicial, pues se ha estado todo como, ¿no? Como lo dejaste en julio, más o menos.
Bueno, pero hoy amanecía con la noticia de que para poder pagar las pensiones aquí en el Estado español van a tener que acudir a un fondo de reserva que tienen por ahí, con lo que quizás este mes están garantizadas las pensiones, pero a la vista está que quizás en próximos meses las pensiones no se van a poder pagar íntegramente. Y bueno, pues esto si ocurre, pues va a ser ya también un arma que van a tener en contra los políticos de este país, porque si las pensiones no se pagan, aquí yo creo que va a haber una vuelta de tuerca más en cuanto a la contestación social, porque paralelamente pues nos enteramos también esta semana de nuevo aporte de 4.000 millones a Bankia por parte del Estado español, y ahora pues dicen que hay problemas para pagar las pensiones, cuando pues nuevamente para los bancos continúa fluyendo los ríos de dinero abiertamente y sin problemas.
¿Quién lo diría? Que hace 4 días decía Zapatero que gracias, entre comillas, a su política de contención y de austeridad en el gasto y tal, el Fondo de Seguridad Social, que incluía el pago de pensiones, estaba en números verdes y estaba en superávit y tal. Pues, y lo han creado el déficit artificial a través de la deuda.
Porque
y
le han metido mano
para ir pagando a los bancos y haciendo sus trapicheos. Y
también
ahora,
están
pues
metiendo mano, están tirando el fondo de pensiones para pagar los 400 euros a los parados de larga duración, ¿no? Que dijo Rajoy en agosto, una de las pocas apariciones que tuvo, que no lo iba a quitar, ¿no? Porque miles de personas iban a quedar sin prestaciones y bueno, esa gente directamente iba a quedar sin nada, iba a vivir con 0 euros al mes, y bueno, eso es un peligro para la burguesía. Es un peligro tener a gente que no tiene nada que perder. Siempre es bueno tenerlos atados con algo, aunque sea con 300, con 400, siempre es bueno tenerlos atados, porque si tienes a gente con 0 euros, que no tiene nada que perder, pues puede ser muy peligroso para sus intereses. Entonces dijo que lo iba a alargar, ¿no? Lo estuvo 20 días ahí, que sí, que no sabemos, sin decir nada. Gente que durante agosto no cobró esa prestación hasta el día 15, y luego salió apareciendo, no, nosotros nos preocupamos por, ¿no? El ahora te lo quito, ahora te lo doy. Nos preocupamos por los que menos tienen, así que vamos a alargar la prestación, pero no dicen que eso sale del fondo de pensiones. Ahora no tienen para las pensiones. ¿De dónde van a sacar el dinero para las pensiones? Es que se han cargado lo que es su propio sistema. O sea, se lo han cepillado. Han hecho desde el principio, ¿no? Una política de recortes que no les valen tan siquiera para mantener mínimamente el modelo capitalista burgués que han creado.
Sí, esta semana también amenazíamos, me parece que fue el domingo o algo así, de una entrevista a Rajoy en 4 periódicos europeos, entre ellos de aquí el Estado español, el ABC, en los que una de las afirmaciones era de que la realidad es lo que no le ha permitido cumplir con su programa político a Rajoy. Vamos a ver, la realidad, que antes Pontas hacía campaña, vivía en un limbo y no sabía cómo estaba la situación. La realidad es que sus políticas de continuos aportes económicos a la banca y todo esto no forma parte de la realidad. No sé, es muy fácil como quitarse de encima al muerto de por qué no cumple con lo que había dicho durante la campaña electoral y rollo. Es que no ni llegando a pedir perdón ni a sus propios votantes por su programa político que no ha cumplido.
¿De qué le ha pillado por sorpresa? Vamos a ver. Él cuando estaba Zapatero estaba siempre al tanto de todo. Es más, apoyó la reforma de la Constitución, aprobó el rescate a los bancos, los miles de millones de euros que Zapatero le dio a los bancos, que el gobierno del PSOE le dio a los bancos, fue apoyado por el BP. La reforma de la Constitución Express que hicieron a última hora también fue apoyada con el BP. ¿Qué es lo que le ha pillado por sorpresa?
O sea, una realidad que
lleva... O sea, él entró al gobierno y se encontró con algo que no esperaba. No, vengas con esa.
O sea, el hombre no estudió politología, no vive la realidad después de que es una realidad, que tiene 200 años de existencia ya como mínimo. Es la realidad del capitalismo español.
Exactamente.
Es una clase dominante, una oligarquía financiera que es dependiente de unos avales y hay que vender el país para que sigan cobrando y reinvirtiéndolo en los territorios donde hacen sus inversiones y tal. O sea, eso es del siglo XVIII ya. Y el tío no sabía que sirve políticamente a su clase social. O sea,
bueno, ahora se habla, no tienen dinero, pero se habla de que España va a apoyar la intervención en Mali contra los Tuareg. ¿Qué tiene que hacer España en Mali? ¿Qué pinta España en Mali? No, pero claro, como sus secuaces van a intervenir Mali, pues tienen que estar ellos también. Le han llamado a filas y todo eso es dinero que sale, ¿no? Tropas que mandan, equipos, armas.
Sí. ¿No? Abanderada, por cierto, por Hollande. O sea, quien tuvo la iniciativa fue Hollande, el socialdemócrata.
Hollande, la gente de la izquierda, que yo leía por Twitter, están encantados con que Hollande haya ganado en Francia. A ver, Hollande tiene conexiones con el Club Bilderberg, lo dije aquí. Bueno, Hollande será muy muy benefactor en Francia, toma unas medidas contrarias a las que ha tomado el gobierno de España, un poco más socialdemócratas.
Bueno,
pero
Acosta,
en política internacional responde a los intereses, los intereses de
Francia
de
siempre ha sido una gran potencia imperialista dentro de África y continúa.
Pero ahora también dentro de Europa, o sea, es parte del eje. Del eje París-Berlín.
Exacto.
Y realmente las medidas populistas, así como de bajar la edad de jubilación a los 60 años, por ejemplo, que está en proceso en Francia, es a costa del desfalco de otros. O sea, es un imperialismo que es una ley de la balanza. O sea, no lo hace sin costes a terceros. Pero luego, aparte, el tema del uranio y del oro en el norte de Mali y tal, que lo quieren sacar a expensas. Y eso.
Bueno, no nos debemos a Mali. Seguiremos aquí.
Sí, continuamos aquí. Teníamos una noticia relacionada por lo que estamos diciendo, de pues el suicidio ya es la primera causa de muerte violenta en el Estado español. Hemos estado hablando ya en otros programas meses atrás, pues ya del repunte de los suicidios, una información que está bastante o totalmente tapada por los más media. Habíamos hablado ya del repunte que había habido en Grecia, Italia. Y bueno, pues en España ya los datos que van saliendo es que eso, supera los accidentes de tráfico, supera la violencia machista y bueno, todo con trasfondo de la crisis económica, bueno, o la estafa económica.
Te voy a completar la información a ver si se carga. Mientras tanto voy a decir que aparte de las pensiones, lo que se habla es que quieren quitar las vacaciones pagadas. Eso es directamente quitar las vacaciones, porque tú dime, con la pérdida del poder adquisitivo que está teniendo el Currela, con la subida de impuestos, de precios y la bajada de salarios, ¿quién se puede permitir tomarse un mes de vacaciones sin paga, ¿no? O sea, sin que le paguen el mes, ¿no? Tú dime que sin goce de sueldo, ¿quién se puede permitir? Nadie. Entonces, ¿cómo quitarte las vacaciones? Ellos no te las quitan directamente, no te dicen tienes que trabajar 12 meses al año. Te dicen, bueno, nosotros te damos vacaciones, pero no te pagamos. Si quieres, te las tomas, ¿no? Es como quitártelas de forma encubierta. Nadie, ningún currela, ningún mileurista, 800 euristas, o el que gana 800, el que gana 700, el que gana 1200, se podrá tomar las vacaciones. Porque si no te pagan el mes, tú dime quién se lo podrá permitir. Entonces, ¿cómo quitarte las vacaciones? Bueno, ya se habla de eso, ¿no? De quitar las vacaciones pagadas. Directamente trabajar los 12 meses al año. En Grecia la Troika quiere imponer la semana laboral de 6 días, a un solo día de descanso. Bueno, hay gente que ya lo tiene, hay gente que trabaja los sábados, que trabaja los domingos, pero bueno, digamos que técnicamente la semana laboral son de lunes a viernes.
Exacto, o sea, lo quieren imponer normativamente, no como día laborable, sino como día laboral, o sea, por defecto.
Y hablando de los suicidios, pues algo escalofriante que acabo de ver en Twitter y me lo he agenciado para leerlo. Un hombre de 74 años mata a su hijo discapacitado y posteriormente se suicida. Aquí en New Barris. El padre viudo desde hace una semana ha dejado una nota explicando que no se podía hacer cargo de su vástago de 46 años. O sea, un jubilado pensionado de 74 tenía un hijo discapacitado de 46.
Y bueno, la viudo, retirada de las ayudas a la dependencia, pues bueno, la situación de muchísimas familias pues han visto empeorar su nivel económico y que no pueden llegar si no hay una ayuda. Y bueno, decir, por ejemplo, que sobre los suicidios, que no suelen hacerse públicas y los servicios de emergencia no dan cuenta de ellos a los medios de comunicación, cuando sí lo dan por muertes de otras causas. Es un ocultismo, se le puede atribuir a evitar el efecto contagio, pero no se trata de un efecto contagio, se trata de personas, no se trata de números, es que siempre estamos todos como etiquetados, que somos estadísticas, somos números, estamos hablando de personas y detrás de cada persona hay una historia y estas historias son las que, más que el efecto contagio, lo que no quieren hacer llegar a la luz pública son las historias de cada persona, porque realmente llevaríamos a la conclusión que es este sistema el que los ha llevado a su final.
Por más mistificación psicológica que le pongan en las declaraciones en televisión y que lo presente como asuntos personales y de desvarío y de alteraciones y tal, siempre el trasfondo social, el espectador lo llega a pensar. Entonces una propaganda contra el sistema que no están dispuestos
no le dan. Pero bueno, los números están ahí, aunque no digo que los números, las historias están ahí. Sí. Y el incremento pues ha sido exponencial. No sé si tienes algún dato más al
bueno,
respecto.
Bueno, de hecho, solo en la ciudad de Málaga el promedio es de 2,5 ingresados al día por intento de suicidio.
Eso
en las secciones de urgencias en los hospitales. Es una pasada.
La ciudad de... Madre mía.
O sea, suicidios frustrados o con actos de suicidio que no se han consumado. Y son casi 3 personas cada día que ingresan por este motivo hospitalariamente. Y luego bueno, hay un dato sociológico que también puede dar que pensar. La proporción entre hombres y mujeres ahora es de 3-1. Es decir, por cada mujer hay 3 hombres que se suicidan. Y bueno, y todo esto un poco la prensa, o sea, de su propia miseria, de su sistema, hace carnaza e intenta comunicar a los telespectadores, bueno, que la mayoría son empresarios, dicho así en abstracto, que se suicidan, bueno, pues por causa de la crisis y tal, recreando la imagen un poco del crack del 29, como si fueran grandes magnates que se tiran de las azoteas porque sus inversiones bursátiles han hecho fallida o algo así. Pero hay que pensar en qué tipo de empresarios son. O sea, son pequeños comerciantes, son gente que a veces no utiliza ni mano de obra ajena, sino que se encarga y están con la soga al cuello.
Bueno, yo tengo en el barrio, para proteger su identidad, no voy a decir el nombre, ni el barrio, ni nada, que tiene un puesto de periódicos. Tenía un puesto de periódicos, un puesto pequeño, de revistas y material para escolar y tal, y se ha hundido. O sea, ya no vas al sitio y ya no hay periódicos porque no ha podido pagar los periódicos, solo vende material escolar, y claro, con eso no le da para pagar ni el alquiler del sitio, ni para reponer stock. O sea, que ese pibe de aquí a poco tendrá que cerrar, ¿no? Lo que dicen aquí, ¿no? Los jóvenes emprendedores, pues. y yendo a ajustarme las gafas también a la óptica, o el pibe que atiende la óptica, que estaba en abierto en agosto, o sea, trabajaba durante agosto, me dijo, trabaja por una de estas factorías, ¿no? Que tiene ópticas por todos los sitios. Me dijo que quiso ponerse una óptica por su cuenta y que tenía que pagar 60.000 euros de entrada, para empezar. Ya. Los jóvenes emprendedores, o sea, aquí te dicen que están fomentando las pequeñas empresas para que los jóvenes emprendedores puedan ponerse su negocito, no sé qué, y ganarse la vida por cuenta propia, y es mentira. Es mentira, absolutamente. O sea, si tienes que poner 60.000 euros para ponerte una óptica pequeña de barrio, imagínate. Y vas a pedir al banco 60.000 euros y te dice, bueno, tienes que poner por lo menos la casa de tres casas de aval. No te dan ni jarto de vino.
Claro.
Eso de los jóvenes emprendedores. Bueno, y el pibe este seguramente que tiene el negocio de periódicos, que ya no lo tiene, porque ya no tiene periódicos, pues seguramente habrá invertido diciendo, bueno, ya tengo para vivir durante mi vida, luego me jubilo, pago la jubilación, y ya lo han hundido. Ya el pibe ya no es tan pibe, o sea, que buscar trabajo le va a ser difícil. ¿Y qué hace? O sea, si el pequeño negocio que tenía ya no lo tiene, porque no puede pagar las facturas, porque con los impuestos y todo lo han arrasado, pues tú me dirás, ¿no? Que va a ser una persona ya con 40 y largos, ¿no? Que se le hunde el negocio, ¿no? El tío no tiene empleados ni nada, él trabaja por su cuenta, se pasa el día ahí dentro y lo han hundido, ¿no? Ese tiene que va a buscar curro una persona que ha tenido durante 15 años un negocio y ahora se hunde en la miseria. Lo tiene que cerrar.
Sí, es verdad. O sea, mientras por otro lado no dejan de alardear y de propagandear con la propiedad privada, con el invierte en tú mismo, con el hazte empresario. Y,
sí, sí, sí.
Y es que el capitalismo monopolista hoy en día es al contrario. O sea, es la alienación de la propiedad
pero
privada.
Pero es que es mentira. Y yo estaba hablando con el tío de la óptica mientras me arreglaba las gafas.
Mentira.
Y me dijo, yo me quise ir de aquí, poner por mi cuenta una óptica, y me pedían 60.000 euros de entrada para los materiales, para poner, ¿no? Si pones una óptica tienes que poner marcos, tienes que tener todo.
Te crees la imagen ideal del capitalismo, como que es la sociedad de la propiedad privada, pero realmente no, es la sociedad ideal de la propiedad privada para cuatro a costa de alienársela a la absoluta mayoría. ¿Y cómo vas a competir con las cadenas que están defraudando Hacienda a saco, los inspectores hacen la vista gorda porque es gente que bueno, que es que ya está para eso, es su función, la de participar en ese fraude desde el Estado también. Y
pero que ni siquiera el capitalismo que ellos hacen publicidad, claro, de los que los políticos de derecha y los empresarios hacen publicidad del capitalismo, de las oportunidades, de la libre competencia, es mentira. Estamos en un capitalismo gobernado y manejado por los grandes monopolios, que son los que tienen el monopolio de toda la producción, y el pequeño empresario lo hunden en la miseria
total,
¿no? Para que no.
Y cuando las matrices no funcionan, todo es como un dominó. O sea,
que es mentira eso de que todos tenemos las mismas oportunidades. Que vamos a tener las mismas oportunidades. Es mentira. Aquí estamos, los grandes monopolios se han hecho con todo. Y aquí, si quieres, aquí las grandes superficies, las factorías de, por ejemplo, hablando de ópticas, pues son todas, ¿no?, multiempresas de ópticas, ¿no?, que tienen locales por todo el Estado español. Es mentira eso de que, si quieres, los jóvenes emprendedores. Los jóvenes emprendedores no, se están empujando por irse.
No, la salida, la emigración que está surgiendo ahora el Estado español, tanto por inmigrantes que estaban asentados aquí como por gente del Estado español que está saliendo al resto de Europa o incluso América y tal, pues ha seguido también un incremento exponencial. Aquí no hay oportunidades, aquí te lo ponen todo muy difícil. Quieres abrir un negocio y aparte de la inversión inicial que no acostumbras a tener, la de burocracia que tienes que cumplir, como está todo tan normatizado, sí, tan estructurado, antes de poder abrir nada tiene que pasar unos meses, y en esos meses que no tienes, claro, manera de ganarte la vida,
ahí
te lo dificultan todo. O sea, que por mucho que digan que sí, que favorecen a los emprendedores y tal, favorecerán a las grandes cadenas que tienen ideas y que puedan, tienen ese capital para aguantar el tiempo necesario, y porque pueden soltarlo a tocateja, pero si no,
porque lo sacan de bolsa. O sea, porque es gente que son grandes empresas que también diversifican las inversiones, invierten en otros sectores en bolsa, y de ahí se refinancian. Pero si te tienes que financiar autónomamente puramente de tu ganancia, de tu negocio, es que es imposible. O sea, ahora se desvela la sociedad de las oportunidades, lo que era en realidad, que te dejaran un crédito, que ahora no te lo dejan porque lo necesitan para ellos, para devolver los avales que les dieron y para sanearse, y se acabó el grifo. Y
Bueno, cómo cambia el discurso, ¿no? La gente, los españoles que se van fuera, se van a labrarse un futuro. Ahora los inmigrantes que venimos a España venimos a quitar el trabajo y a hacer turismo sanitario. ¿Cómo cambia el discurso, no? Sí. Para unos y para otros, ¿no? Los españoles van a labrarse un futuro, a buscarse el futuro afuera, ¿no? En cambio nosotros, ¿no? Nosotros no venimos a labrarnos un futuro aquí. Nos venimos a aprovechar de hacer turismo sanitario, a operarnos de las varices.
Meses atrás, ya pues desde diferentes políticos de aquí de la Generalitat, pues hablando sobre el desalojo de Plaza Cataluña o de la huelga general, que decía, pues no sé, alguien de aquí de la Generalitat diciendo que su hijo o su hija no estaba aquí porque estaba en Londres aprendiendo inglés. Podrá ir a aprender inglés pues quien tenga familia, tenga dinero para poderse ir. Entonces, qué rollo, y animaba a la gente a salir al extranjero. Entonces, y cuando llegan aquí extranjeros, no, estos no pueden entrar aquí. No sé si habéis comentado estas semanas atrás, pues las llegadas ahora de inmigrantes a estos islotes que están en territorio marroquí, pero que pertenecen a España. No sé si habéis comentado algo. En un islote que se llama Tierra, que quién sabía que un islote llamado Tierra pertenece a España. ¿Quién lo sabía? Pues nadie. Un islote yermo y han llegado ahí unos inmigrantes. La principal preocupación cómo están enfocando desde el gobierno español, que ya comienzan a hablar de las mafias de inmigración que buscan rescoldos para meter aquí inmigrantes. Primero, yo creo que valdría la pena hacer un análisis de esta gente, de dónde sale. ¿Qué mafias? Pues seguramente las hay. Pero lo que pasa es que de lo que no hablan es del trato que sufren estos subsaharianos cuando llevan a Marruecos. La policía marroquí, las torturas que les inflige, hemos acudido años atrás de cómo habían abandonado en medio del desierto del Sahara inmigrantes. Entonces, que más que verlo como mafias que meten ahí en el islote para así que puedan llegar a Europa, a España en este caso, vemos la gente desesperada ante las torturas que comete la policía marroquí, que sabe el Estado español y toda Europa sabe, porque tienen ahí como guardián a Marruecos, que con los acuerdos comerciales, incluso con dinero, se hacen que se encarguen de esta tarea sucia de pues si pueden, si eliminan unos cuantos inmigrantes o extranjeros antes de que lleguen a Europa, pues ahí está, nosotros no vemos nada, y hablan de mafias y la gente está escapando de todos estos malos tratos que sufren dentro del territorio marroquí. Y es una huida al vacío y llegan a un islote que se llama tierra, como si fuera realmente, también es como una metáfora, ¿no? De tierra, llegamos a la tierra, ¿no? Que están en un limbo de sin vivir y bueno, que es demencial el trato.
Que realmente tienen que ser muy masoquistas y muy aventureros y muy retorcidos para venir, dicen supuestamente, a aprovecharse. O sea,
con el calvario
que atraviesan y la odisea que tienen que cursar. Y bueno, y es que es absurda la visión, como si el Estado capitalista, bueno, es el Estado capitalista, que lo presentan como si fuera una entidad, que fueran hermanitas de la caridad, que la gente se aprovecha del Estado. O sea, es que es al revés. O sea, el Estado, si da unas oportunidades en una coyuntura determinada de migración y tal, es porque vehicula un aprovechamiento empresarial de eso. O sea, ¿cómo va a sufrir un aprovechamiento? Sí.
Bueno, pues ahí estamos viendo ahora una coyuntura de tanto cómo están funcionando las fronteras externas de esta Europa o de este Estado español, y a la vez ya han creado las fronteras internas, pues bueno, dejando sin asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales. Estamos hablando ya de fronteras, de tú sí, tú no, tú sí. A lo mejor, tú solo en estas condiciones, pues bueno, que estamos realmente empeorando la situación de muchísimas personas.
O más cínicamente aún, si las pagan. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, para las afecciones infecciosas, sí que serán atendidos, pero con previo pago. O sea, es todavía...
Pues bueno, van a acabar teniendo, pues se puede desatar aquí problemas sanitarios importantes, porque una infección, un problema infeccioso, si no se le trata a esta persona, va a acabar infectando a más gente. El gasto sanitario va a ser superior que si hubieras tratado inicialmente a esta persona. Muchos dicen que ya se han, bueno, este bajo pago, muchas comunidades ya han dicho que no van a hacer este apartheid sanitario. Pues ya veremos cómo empiezan a salir noticias.
No solo los inmigrantes sin papeles, la gente que está en cobra el paro, españoles incluidos, también va a tener problemas para atenderse en el médico.
Claro.
También,
es toda, ¿no?, la prueba piloto extensible, digamos.
Sí, el apartheid sanitario también es para los parados,
parados, ¿no? O pues eso, hablaban de jóvenes que nunca hubieran cotizado y que estuvieran bajo la tutela de los padres y no han cotizado, pues también van a tener que, no van a tener la tarjeta sanitaria. Es que han salido también muchas informaciones, sí. De momento todavía no vemos, pero que la idea...
Sí, es como si fuera paulatino, es como si fuera gradual y van escalando, y a lo mejor tendencialmente al final los trabajadores tendrán que aportar como especie de folleto de verificación de la rentabilidad que aporta a la empresa para hacer el cálculo y que digan, mira, sale más a, o sea, sale a cuenta curarte o atenderte porque sigues dando un beneficio al capital, y si no, o sea, lo cuadrarán ya directamente así. O sea, es un futuro, digamos, distópico. No sé.
Mira, yo después de Menem pensé que no iba a vivir un gobierno peor, ¿no? Porque es difícil, iba a ser difícil superarle. Siempre sacando de ecuación los gobiernos militares, ¿no? Porque por su naturaleza siempre son peores que estas semidemocracias formales, civiles, tuteladas por las mafias financieras. Siempre los gobiernos militares son más criminales, un pelín más criminales, ¿no? Pero bueno, digo, gobiernos civiles, después de Menem pensé que no iba a, nada, iba a haber nada peor. Y lo estoy viendo. En 9 meses, en 9 meses de derecha franquista... Una lluvia de langostas técnicamente hubiese sido menos dañina que esta banda de forajidos que nos están hundiendo en la miseria, pero a una velocidad terrible.
Todo,
o sea, no es que han tardado dos
también.
Años, no es que no, han tardado no. Un año, dos años, han tardado 7 meses. 7 meses y han hundido, nos han hundido en la miseria más
pero
absoluta.
Tienen un gran problema, ellos mismos. O sea, cuando el capitalismo local, por su grado de dependencia que ha alcanzado, no puede permitir el descanso y la reposición de la fuerza de trabajo para que vuelva a ser funcional, por ejemplo, con el tema de las vacaciones, de no permitirlas o de no darlas pagadas y tal, quiere decir que están poniendo un escollo sobre ellos mismos bastante, bastante bestia. O sea, ellos necesitan una fuerza de trabajo en unas condiciones también. O sea, es una contradicción que tienen fuerte. Para eso está la remesa al desempleo también, eso es verdad, ¿no?
Lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, que a la gente la engañan diciendo que su intención es bajar el desempleo, ¿no? Lo han fomentado. Los 6 millones de parados, 5 millones que hay ahora, están hechos a propósito, lo que llamaba Marx, los ejércitos de reserva. Pues cuando tienes 6 millones de parados, el que tiene curro no tiene con qué negociar. El empresario dice, bueno, si me paras la máquina, pues hay 6 millones que quieren manejar la impresora que estabas manejando tú, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que decía Marx, lo llamaba Marx los ejércitos de reserva. No solo no están haciendo nada por acabar con el paro, sino que lo están fomentando. Cuanto más parados, mejor para el empresariado. Y esto, la prueba más tangible es el abaratamiento del despido. Eso fomenta el despido, ¿no? El que te curro. Si abaratas el despido, pues lo que fomenta es que el empresario pueda despedirte más fácilmente. Claro. Y luego tienes 6 millones detrás que quieren tu puesto de trabajo. Entonces te conviertes en un esclavo, en un rehén. Si no te gustan las condiciones, pues te vas. Tengo 6 millones ahí que esperando en la puerta. Y eso es mentira que quieren acabar con el paro. Salen diciendo, no, es que nosotros estamos intentando acabar con el paro. La flexibilización laboral es para... La implementamos para fomentar el contrato. Mentira. Lo que están haciendo es convertir al obrero en un esclavo, si no lo era ya, con la excusa de acabar con el paro, y encima fomentan el paro. Lo aumentan, lo hacen para aumentarlo, porque les interesa que haya 6 millones de parados.
Y mientras, como decías antes, en Grecia imponen 6 días laborales a la semana.
Sí, sí.
Con un 24% de tasa de desempleo total y un 54,91% de tasa de desempleo juvenil, o sea, hasta los 25 años.
Pues mira, voy a dar un dato sobre una persona para que nos dé un poco más de rabia esta situación. ¿Cuánto cobra al año el presidente del gobierno, Mariano Rajoy? Desde que ganó las elecciones, Rajoy cuenta con 3 sueldos, como presidente de España, como secretario general del Partido Popular y como registrador de la propiedad. Como presidente de España, recibe 78.185 euros anuales. Hasta mayo del 2010, los presidentes cobraban 91.000. Pero bueno, se han hecho un ajuste y ahora solo cobran 78.000 euros al año. Como secretario general del Partido Popular cobra 149.000 euros anuales. Pues bueno, han salido tanta mierda sobre la financiación de los partidos políticos, de chanchullos con bancos, y mira, pues tiene un sueldo de 149.000 euros anuales. Y como registrador de la propiedad recibe más de 325.000 euros al año.
Ahí estamos.
Aquí está lo que saca Mariano Rajoy al año, y después habla que sus políticas las ha cambiado porque la realidad era otra. Vemos que en qué realidad vive este hombre, ¿no?, con todo este dinero.
Pues la realidad de que los cuadros principales de Repsol, o sea, la junta de ejecutivos así directivos y tal, en total el salario que se han repartido en 2011 fue anualmente de 16.361 millones de euros. O sea, hay que contar como a medio centenar de personas entre cuadros medios y cuadros altos, pero en total pues son 16.361 millones de euros
bueno,
al año.
Y la ex defensora del pueblo cobrará 180.000 euros de indemnización.
O sea, que las el Congreso...
Es que... su pellizco.
Es que entre María Luisa Carlos Díbar, la mujer esta, todos los de presidentes de bancos que han sido intervenidos, que también han dimitido, pero pillan indemnizaciones, que aquí pilla todo.
María Luisa Cava de Llano, anterior defensora del pueblo, formalizó el pasado 31 de julio la solicitud ante la mesa del Congreso para cobrar 180.000 euros de indemnización, y se lo van a pagar. Bueno, indemnizaciones, ¿no? Mientras a los currelas le bajan de 42 meses a 20 meses para ir a trabajar. Por 20 días, de 42 días a 20 días por año trabajado, esta señora, que no sé quién es, se va a llevar 180.000 euros.
Paralelamente, las cuatro entidades...
Y que ha defendido muy bien el pueblo, porque mira cómo estamos. Mira cómo está, encima ha hecho bien el trabajo.
Pues las cuatro entidades financieras intervenidas por el Estado, Bankia, Banco de Valencia, Caixa Cataluña, Cataluña Caixa y Nova Galicia Banco, cerraron el primer semestre del año con unas pérdidas netas conjuntas de 7.542 millones de euros. Pero no pasa nada, ya están los derechos del pueblo para pagar la factura, ¿no?
Claro.
Aquí vemos cómo... realmente son datos que te van caldeando, o al menos yo creo que deberían caldear mucho a la población, pero después ves una apatía generalizada, una resignación, sí que ves ciertas movimientos,
Yo creo que tiene que ver un poco con la desorientación, ¿no? Ahora mismo el pueblo de España, cierta parte del pueblo de España está un poco perdida, ¿no? No se esperaban esto. Hace cuatro años nadie se esperaba esto, ¿no? Hace cuatro años ningún currela, ningún tío que trabajaba en la construcción, que ganaba igual, no sé, 60 euros al día poniendo ladrillos, ningún alicatador, electricista, gente que trabajaba construyendo estos edificios que ahora están vacíos, que no los habita nadie. Pues nadie se imaginaba que iba a pasar esto. Yo creo que hay una especie de confusión, ¿no? Gente que, bueno, yo leo gente... por el Twitter, que ya está arrepentida de haber votado al PP. O sea, le mandé una... Yo le retuiteé a uno diciendo, así que eras tú, gracias por todo, le puse. ¿No? Gente que ya está empezando a espabilar, pero claro, es un proceso, no es de un día para otro, ¿no? Nosotros estamos esperando también que de un día para otro la gente se despierte y lo vea todo clarísimo. Como lo vemos nosotros, sí. o parecido, o que se acerque
pero
a una conciencia social.
Estos
son,
lamentablemente...
aquí hubo un estado de medioestar durante 20 años que ha hecho mucho daño, ¿no?, a la conciencia colectiva y obrera, y también, bueno, 40 años de franquismo también hizo su curro de despojar a la gente de
y las opciones pluripartidistas,
despojar a la gente de conciencias,
eso es lo
despojar a la
ahora,
gente de conciencia, o sea, social y de política,
es como,
¿no?
La moda,
gente
es como la moda textil, o
sea, yo lo que he notado en España,
se cansa de unas prendas están otras para desbancarlas, y cuando se cansa de las otras vuelve a comprar las anteriores, ¿sabes?
No, pero como, yo lo que he notado en España, la de,
como una serie de ropajes de quita y pon.
Lo que he notado en España,
cuánta razón tenía Scorbuto, lamentablemente, cuando decía nueva esperanza para los desesperados. O sea, siempre en el desván está el partido, y cuando el otro pasa al desván es el que renueva tu ilusión.
Que yo yo cuando llegué a España me asombró, ¿no?, la falta de, ¿no?, lo poco politizada que está la gente aquí, ¿no? Ahora mismo están empezando a politizarse, pero eso cuesta, ¿no? No se hace un día por otro. 40 años de franquismo, un estado de medioestar, a la gente la despojaron, ¿no?, de meterse en política, de tener una conciencia social, ¿no? Y bueno, eso está empezando a pasar, pero no es de un día para otro, ¿no? Y yo creo que hay una especie de confusión. Yo lo que noto aquí en España es una especie de confusión, ¿no? La gente está muy desorientada, no pensaron que esto iba a pasar y así de rápido, ¿no? Nadie se imaginaba hace seis años, ni yo tampoco lo reconozco. No me imaginé que hace seis años que de 6 años a esta parte o de 5 años a esta parte iba a pasar esto. Nos iban a hundir de una manera y a esta velocidad, ¿no? A la velocidad del sonido. O sea, en año y medio entre Zapatero y la derecha franquista, entre el PP PSOE, como le llaman, pues se han cepillado, han pasado la podadora de una manera, ¿no? Y lo que queda todavía. Bueno, yo creo que la gente está un poco desorientada, está empezando a ver qué hacemos, ¿no? Ahora hay una movilización que toma el Congreso, hay gente que la apoya, gente que no, gente que dice que no, que eso de tomar el Congreso es un atentado a la democracia, ¿no? Bueno, no saben muy bien para dónde tirar, ¿no? La gente, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo darle la vuelta a esto?
Eso es un poco, claro, no se identifica el enemigo principal, aunque el ambiente está muy caldeado. Pero iniciativas, por ejemplo, como la de Grecia, yo creo que en ese sentido son positivas. En cuanto a, por ejemplo, denunciar a un tribunal penal internacional, lo que por sí es una tontería, porque los tribunales penales internacionales trabajan para los mismos que supuestamente van a ser acusados y denunciados y tal. O sea, el mecanismo, la metodología es ir al puerto equivocado. Pero sí el hecho de poner sobre la mesa quiénes son los objetos de denuncia, que básicamente la dirigen hacia Merkel, hacia Joe Barroso, presidente de la Comisión Europea, hacia la directora general del FMI, la mujer esta así elegante, de pelo blanco, con una toga,
sí, lagarte.
Rojita, me parece una emperatriz.
Lagarte.
Y bueno.
Yo creo que el cabreo está, se huele en el ambiente, el cabreo está. El problema es qué hacer con ese cabreo. La gente no sabe muy bien qué hacer. O sea, no sabe si movilizarse, si no movilizarse, si tomar el Congreso, no tomarlo, salir a manifestarse, ya se ha visto que no vale mucho porque te puedes chupar condenas por...
No, la semana pasada todavía estaban haciendo detenciones por
detenciones,
la huelga
general. Por la huelga general, y encima no consigues nada, lo único que consigues es que te metan en el talego, en las Corts, o aquí en Barcelona, por 48 horas te comen la del pulpo y encima te acusan de resistencia a la autoridad, te pueden caer en condena. Entonces la gente, hay cabreo, yo lo noto que hay cabreo, pero ¿qué hacer con ese cabreo? Ese es el problema, ¿cómo lo canalizas? ¿Cómo le das la vuelta a esto?
Es que en Grecia, por ejemplo, ha empezado por un acto de posicionamiento de dignidad, o sea, de decir, bueno, ¿qué es esto de decirnos encima a nosotros, que somos los agraviados y somos los damnificados, que por una ausencia de ética nuestra en el gasto y en el consumo y tal, pues tenemos nosotros la culpa de lo que ha pasado? O sea, estos son calumnias, estos son difamaciones hacia el pueblo griego, que equivalen a las difamaciones de otros pueblos en el pasado que han permitido su genocidio, como por ejemplo los judíos, como por ejemplo lo que hicieron con la población judía en la Segunda Guerra Mundial, y lo equiparan, salvando las distancias, pero diciendo que también hoy en día, a costa de difundir esa imagen tergiversada de que los griegos son los culpables, de que si la corrupción interior ha sido la causa principal y tal, pues están preparando un genocidio socioeconómico y cultural contra Grecia, pues que tiene como objeto esclavizarla como mano de obra más barata todavía. Y bueno, y a través de ese acto también, identificando al enemigo, pues identificas enemigos que se pueden aliar contigo, aunque sea circunstancialmente, en esa lucha popular común por no seguirles el rollo.
Y bueno, y aparte de saber qué hacer para darle la vuelta, pues está la derecha franquista que va a intentar maniobrar para llegar vivos a las legislativas, ¿no? Intentará perder la menor cantidad de feligreses posible, ¿no? Apelando a la conciencia conservadora y católica del ala más conservadora, valga la redundancia, de sus votantes, ¿no? Con temas como el del aborto y el matrimonio homosexual, y ahora la segregación de que si colegio para chicas y otro para chicos, ¿no? Están intentando conservar el ala más conservadora o la porción más conservadora de sus votantes, aplicando, ¿no? Tirando de temas religiosos y, ¿no? de temas del Opus Dei, por ejemplo. Y porque socioeconómicamente lo han perdido. O sea, la gente que les ha votado como voto castigo para castigar al PSOE, esa parte la han perdido. Ahora están intentando conservar a los más fieles, ¿no? De que no se les vayan con cosas que les tocan de cerca, ¿no? La derecha católica, como es el aborto, el matrimonio homosexual, ¿no?
Bueno, y si no funciona, pues...
Y si no funciona...
Pues nada, nueva esperanza para los desesperados.
Bueno, de toda manera...
O sea, vuelve... El turno democrático.
De todas maneras, el ejemplo más gráfico es que el de Galicia, el Feijóo, ha adelantado las elecciones porque sabe que si las estira 4 meses más, las pierde seguro. Van a intentar conservar Galicia y conservar la mayor parte de feudos peperos, ¿no? Intentarán maniobrar para que no se les vaya, ¿no? Pero es que es igual, porque ahora la gente que está descontenta con el PP va a votar a UPyD, que es otro que emerge, ¿no? Que está intentando, está en campaña de captación, que está intentando rentabilizar el descontento de los votantes de centro derecha. Y sí, que son lo mismo al final. Y luego se va a presentar Mario Conde.
Exacto. Al show de la votocracia aparece un nuevo personaje, condenado por robo, por desfalco, ladrón de guante blanco, reconocido. Y se nos presenta, tenemos un nuevo títere, un nuevo cabeza ahí para dar en este show de la democracia.
No, pero es que aparte es muy fácil captar peña, porque con lo mal que lo están haciendo, con lo mal que está todo, con el mamarracho que se está marcando, pues es fácil, cualquiera aparece, dice cuatro cosas y la gente les escucha, porque es fácil también salir y criticar, ¿no? Porque es todo está hecho un asco. O sea, que cualquier cosa que digas medianamente inteligente, a la gente le llama la atención. Entonces es fácil, ahora sale este, dice cuatro cosas y la gente, pero este lo tiene claro.
Es que el imperialismo siempre tiene que ir fomentando el turno, eso desde Cánovas y Sagasta, y bueno, Salmerón y Castelar, también es toda la historia es la misma, o sea, son ciclos que se repiten. No pueden permitir que el parásito político engorde demasiado porque sería peligroso, sería un parásito que a lo mejor estiraría demasiado de la cuerda y cobraría demasiado poder en la administración por métodos de clientelismo y de patronazgo, sería muy fuerte y podría pedir demasiado. O sea, cuando han engordado un poco hay que poner a otros y así sucesivamente. O sea, siempre.
Bueno, vamos un poco más de información. Existe. Información política. Diputados del PP y Ciudadanos salen en. Y Ciudadanos, ¿no? El partido Ciudadanos. Salen en defensa del coronel fascista que amenaza al pueblo catalán. Un coronel del ejército español que salió diciendo que si Cataluña se independiza lo invadiría.
Bueno, es tan fascista como la Constitución española. Ni más ni menos fascista que la Constitución, porque ya está expuesto ahí. O sea, la unidad de la patria es indivisible.
Sí, el pavo este, el coronel este, afirma: la independencia de Cataluña por encima de mi cadáver y el de muchos. Los militares hicimos un juramento sagrado, cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable. El coronel añade en el citado medio que los independentistas no lo tendrán fácil y les advierte, aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos. Añade que en Cataluña, si se apoyó al franquismo y que incluso el sector del clero más comprometido con la cruzada era de origen catalán. Alfred Bosch ha censurado que Defensa, bueno, esto también ha sido que desde Esquerra Republicana dentro del Parlamento pues ha pedido la comparecencia del ministro de Defensa para que se diga algo sobre las declaraciones de este coronel. Y todo esto lo vemos enmarcado ante este próximo martes, 11 de septiembre, Día de Cataluña, donde dentro del independentismo catalán pues se ha llamado a una gran manifestación y que la población de Cataluña se diga qué es lo que quiere para su futuro. Hemos acudido también a declaraciones desde parte de Europa en que no han dicho abiertamente la independencia de Cataluña, pero sí que ha habido como ciertos apuntes de que no lo verían tan mal. Y estamos aquí en una encrucijada un poquito, que si ya está revuelto el patio por tema económico, si ahora ya salen nacionalismos, independentismos más abiertamente de lo que estaban, pues todo esto va a acabar muy mal. Y si ya está el coronel este avisando de que por delante de su cadáver pasará esto, pues mira, el coronel en cuestión se llama Francisco Alamán Castro.
Con ese nombre. un tío que llama Francisco, que tiene 50 y largos, pues es hijo de franquista seguro. A ver, todos los franciscos que haya por España, 40 y largos, 50 y largos, son hijos de franquista seguro. Le no ponen sé. Francisco por algo.
A mí, honestamente, independizarse de España para continuar con un proyecto europeísta.
No, bueno.
Me parece sacudirse encima a los monaguillos para meterte en el confesionario.
No, eso.
A que te siga
la independencia
dando,
tiene que ser independencia.
Es una paradoja.
Independencia con un cambio de modelo, claro está. Si vas a independizarte para ser un estado capitalista catalán, pues te quedas como estás. Y hablando de independencia, CiU, Convergència y Unió, el gobierno catalán, pidió el rescate
al Estado español.
Al Estado español, sin condiciones. Después de que han apoyado todas las iniciativas del PP de recortes, han apoyado todas las iniciativas del PSOE. Se han bajado los pantalones en Madrid de una manera escandalosa. Ahora dicen sin condiciones. Pues ya las has cumplido las condiciones, con creces. Ahora te vas a poner chulo ahí sin condiciones. Haciéndose ahí lo... No, nosotros no lo vamos a hacer a cambio de nada. Pues ya lo has hecho, se os ha apoyado al PP en todo lo que ha hecho.
Ha participado en todo,
pero ¿qué me estás contando? Han utilizado a Cataluña de campo de prueba para los recortes, porque esto fue un campo de prueba. Los primeros recortes aquí bestiales fueron en Cataluña, claro, a ver qué tal iban.
Sí,
me estás contando ahora sin condiciones.
Andalucía pide rescate. Ahora, de hecho, ha pedido un pequeño adelanto de 1.000 millones de momento y ampliable y no sé qué. Y bueno, es eso.
Bueno, ¿qué? ¿Vamos a un temilla?
Vamos a un temilla musical y después pasaremos con alguna historia del exterior. Hemos estado ya la primera horita. Recordar que estáis en Contrabanda FM, en el programa ¿Qué pasa en el mundo? Y que estaremos todavía hasta las 12 del mediodía. Nos animamos a participar en el programa. Recordar que nos podéis llamar al 93-317-73-66. Y de musiquilla, pues vamos a escuchar a la gente de Gatillazo con el tema Mucha Muerte.
Aquí seguimos en ¿Qué pasa, mundo? 91.4 de la FM, programa de contrainformación, y tenemos una trucada, la vamos a pasar por antena.
Hola, buenos días.
Hola.
Hola, buen día, soy Antonio, del Clot.
Sí.
Mira, una cosa, yo soy crítico, bueno, en general soy muy crítico con los agravios y las injusticias que pueda haber, pero hay una cosa que a mí me choca profundamente y por eso llamo, que es lo que tiene que ver con el... Y tiene que ver... por la sensación que me da a mí el programa. Me parece bien lo que habéis comentado y eso, porque es vuestra opinión, pero a mí, sinceramente, me ha parecido un mitin marxista-leninista, quizá porque choque con mi sensibilidad y todo eso. A mí, más que nada, lo comento, primero, porque aprecio las radios libres, aprecio que, y de hecho, por eso, a pesar de que lo he estado dudando, llamón. Yo quiero que se represente también que, aun cuando yo, por ejemplo, yo detesto el discurso masista, el mío también particularmente me ha parecido muy demagógico lo que habéis comentado, pero por si hay alguien escuchándolo que no sea masista, leninista, como no lo soy yo, pues que también sea consciente de que, aun cuando yo pueda detestar esa opinión que me parece un mitin, soy partidario de la crítica y de que se corrijan los agravios que pueda haber, que en mi opinión son tremendos. Por ejemplo, sobre todo, que aun cuando puedan ser necesarios recortes, lo que sí que puede ser diferente es la priorización de los mismos. Y básicamente, no sé, comentar un poco por encima, nada, nuevamente te voy a acabar, es, por ejemplo, cuando se comparan totalitarismos del signo que fuera con que un Estado no totalitario es solo un poco mejor. Bueno, eso es una opinión. Yo, a mí me parece que hay una distancia abismal, independientemente que al estar regulados los Estados que no son totalitarios también tienen muchas limitaciones a libertades, que a mí también me molesta. Luego, lo que también he visto, que aun cuando yo particularmente no soy demasiado partidario, pero me ha molestado, por ejemplo, el caso de que habéis arremetido contra UPyD y Ciudadanos como si fuesen alternativas del PP para los votantes del PP, pues a mí me parece que no os habéis leído el programa electoral, porque más bien pues son socialdemócratas, igual que puede ser el PP o los de Izquierda Unida, exceptuando los que pretenden, los que no son partidarios de la socialdemocracia. En Izquierda Unida también hay partidarios de la socialdemocracia, igual que el PSOE. Y por último, por ejemplo, lo que tiene que ver con los agravios y no sé, y ahí ir con la con el pincho de la envidia, que si tal cobra, si no tal, a mí también me parece injusto que una persona pueda cobrar varios sueldos de eso, pero eso, en lugar de hacer un discurso típico, que es que a mí me asumo, porque yo de joven fui marxista, me asumo un poco ahí al mitin de incitar al odio, pues no, es poner soluciones y no estar ahí con el odio y hacia la lucha final, pero eso es solo mi opinión. En cualquier caso, me parece bien que se haga crítica y también que se representen distintas sensibilidades, porque me da la sensación en ocasiones que para criticar al gobierno, a mí me molesta que se produzca lo blanco y negro. O sea, yo puedo criticar a vosotros, aun cuando pueda compartir algunos objetivos, como puedo criticar al gobierno y no tenga que ser un blanco y negro. También me han llegado a decir de todo, pues simplemente por parecer que, mira, si no estás conmigo, estás contra mí. Pues, y en cualquier caso, os agradezco el programa y que se pueda decir la opinión libremente, porque es algo fantástico, que no nos quiten la libertad.
Bueno, gracias por llamar.
A vosotros, ¿eh? Bueno. Y aun cuando sea yo crítico, me parece fantástico y no quiero condicionar vuestro discurso, simplemente que no lo comparto.
No, desde luego, aquí nosotros tenemos nuestras ideas y las plasmamos en directo y hay gente que no puede estar de acuerdo. De hecho, bueno, hay otros programas que tienen otro tipo de tendencias. Este puede parecer marxista, leninista, puede parecer también, tenemos también tendencias.
El marxismo, el leninismo a mí particularmente no molesta, ni siquiera, bueno, el leninismo es un poco más molesta. El marxismo no tanto. A mí lo que me molesta sinceramente es la demagogia. Por ejemplo, que a mí me lo ha parecido, seguramente no sería voluntario, también por eso lo llamo, que no es tampoco para condicionaros vuestra manera de hacer las cosas, pero me parece fantástico, como a mí no me gusta que me condicionen, tampoco que condicione a nadie. El hecho de presentar, por ejemplo, es que me recordaba, no me extiendo demasiado, pero los memes del periódico catalán, que es UPyD y Ciudadanos el demonio, claro, cuando nos han leído el programa electoral. Yo particularmente no tengo especial afinidad, salvo en alguna ocasión que les he votado, por ejemplo, a los de Ciudadanos, cuando al principio simplemente patrolear, pues como inconformismo o lo que sea, pero yo me leí el programa electoral. Era muy similar al de PSOE, con un poco menos de cosa friki. Y no veo. Y más que a mí lo que me molesta es cuando, no el hecho de las ideas, sino es el hecho de que es como se me activa el sensor de pum, del troleo y la demagogia, y digo, uff. Pero bueno, que también es quizá mi percepción, que el respeto, que quizá yo me puedo, eso es solo percepción, no quiere decir que yo tampoco esté en posesión de la verdad absoluta. Y reitero que me parece fantástico que se pueda expresar la opinión libremente, la vuestra, la mía y la de todo el mundo.
Bueno, vale, gracias por llamar.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ahí está un oyente que nos ha escuchado y bueno, difiere de nuestras opiniones. Yo voy a diferir de la opinión del oyente, ¿no? Marxista-leninista puede parecer alguna opinión. Yo de momento soy apartidista, no pertenezco a ninguna organización marxista-leninista, por decirlo así. Mis opiniones son personales, de acuerdo a la realidad en la que vivo, voy asimilando lo que veo y voy dando mis opiniones de acuerdo a lo que, a mis vivencias y a lo que veo. No tengo ningún discurso panfletario, personalmente. no somos un partido político en campaña, así que la demagogia no sé para qué nos vale, porque nuestra intención no es captar el voto de nadie. Y con respecto a los programas electorales, bueno, si no lees los programas electorales de dos partidos políticos, son todos tan de puta madre que los votarías a todos juntos, porque vamos, no veas, son la hostia. O sea, incluso lees el programa electoral del PP y dice, la madre que me parió, qué bien está esto. Bueno, claro, sí. De ahí al, del dicho al hecho hay un trecho, pero no, hay un mar. O sea, los programas electorales nadie los cumple. O sea,
a ver, nosotros estábamos hablando de UPyD en el contexto de...
De que está captando, está en época, claro, de captación de votos, y están, y mucha gente de centro derecha que vota, que está decepcionada con el PP, con el PP, se irá a UPyD seguro. O
en
sea,
el contexto de cómo funciona seguro. Un pluripartidismo, pero que detrás de su diferencia, de su pretendida pluralidad presunta y tal, sirve una misma clase. Entonces son diferentes rostros, y cómo, igual que en el mundo de la moda, igual que en el mundo del consumo, de la mercancía en general, pues es un territorio más de religioso, o sea, desengañarte de una cosa para ir a otra, y cuando te desengañas vuelves a la otra y así sucesivamente, y eso es más eficiente que la dictadura estrecha, reduccionistamente considerada como un gobierno de camarilla y tal, porque no hay alternativa a la que irte, mientras que en este sistema, presuntamente al haber alternativa, pues vas pivotando y es como la pelota de ping-pong entre dos raquetas, o entre tres, o entre las que sea. En ese contexto lo hablábamos, o sea, bueno, no hemos entrado a analizar el pormenor de lo que se dice, porque de lo que se dice, bueno
se seguramente la oyente habrá sacado conclusión del discurso marxista-leninista, porque yo cité una frase de Marx, de los ejércitos de reserva, ¿no? Por los 6 millones de parados. Pero bueno.
A ver, yo soy comunista y me parece, a mi juicio, que el marxismo-leninismo es una contribución más a todo el acervo y a todo el bagaje del comunismo, que precede a Marx y lo sucede, y sucede a Lenin también. Entonces, una aportación importante, pero que ha de ser sintetizado de forma más elevada con aportaciones.
Hombre,
de
algo está claro, tenemos una tendencia ideológica.
Muchas experiencias y pensadores, o sea, no se queda en el marxismo-leninismo, el comunismo es más que eso, pero sí lo incorpora también.
Hombre, está claramente que tenemos una tendencia ideológica. Si vamos a citar a alguien, yo no voy a citar a Franco, por ejemplo, o a Rockefeller. Voy a citar a los que se acercan más o menos a la ideología que yo más o menos tengo dibujada en la cabeza. Pero de ahí a que esto es un programa panfletario no me lo parece. O sea, que cada uno tiene sus ideas y, bueno, criticamos de acuerdo a nuestra óptica de las cosas. Ya, si quiere, hay programas que ya bastante le hacen la pelota al gobierno, ¿no? Y que pegas una patada a una baldosa, salen 40. Pues, cada uno que elija su programa. Pero bueno, si quieres escuchar a gente que no es tan crítica, pues tiene esa punta de pala, ¿no? Lameculos aquí en Estado Español y punta de pala. Pero bueno, de todas maneras, agradecemos al oyente su
primero que nos está escuchando.
Claro, sí,
lo primero a agradecer.
Bueno, de agradecer y bueno, que haya participado y bueno, haya expresado su opinión aquí libremente. Y bueno, si no está de acuerdo con lo que decimos, pues seguirá no estando de acuerdo, ¿eh? Yo sigo pensando igual. Bueno, te veo ahí con ganas de decir alguna noticia.
El compañero tenía ya preparado alguna cosita.
Bueno, ahí sí, con respecto a una noticia que ha sido muy censurada, de hecho, ha tenido muy poco eco. Pero me parece que es importante. UNICEF reafirma que Cuba eliminó la desnutrición infantil y esta no ha rebrotado. Entonces, bueno, dando unos pequeños datos, el 17% de los niños con problemas graves de desnutrición en el mundo son de Oriente Medio. Por ejemplo, en Jordania, donde millones de palestinos sobreviven cada día con poco más de 20 litros de agua, considerando todo para uso, consumo, beber, etcétera. Y luego, bueno, Palestina, se cuenta Irak también, donde la mortalidad infantil más importante pues no es por ni siquiera por desnutrición, sino por mutaciones, por graves alteraciones del genoma, enfermedades degenerativas que dan al traste con la vida del niño en los primeros meses de vida. Las fotos, si se miran, bueno, son espeluznantes, son terribles, y eso, pues digamos, hipertrofia bastante el dato, pero bueno, es mucho, un 17% del total mundial en Oriente Medio. Luego un 5% en Europa Central, que es mucho teniendo en cuenta la población total en Europa Central sobre el total de la población mundial. O sea, un 5% de la desnutrición infantil mundial grave, con problemas graves, está en el centro de Europa. Por ejemplo, en la Rumanía post-soviética, donde solo en Bucarest se calculan unos 10.000 niños llamados los niños de las alcantarillas, que en invierno pues bueno, sobreviven como pueden al calor de las cloacas, porque no pueden salir a la superficie dado el extraordinario frío, y muchos de ellos pues mueren. Albania, Bulgaria, bueno, todo lo que ha sido después de la caída del llamado telón de acero, el bajón en condiciones de vida que ha dado la población en general y los niños en particular. Y bueno, la mortalidad infantil en Cuba se sitúa ahora en el 4,7 por mil. Y bueno, gracias en parte a una garantía estatal de cesta alimenticia, no entran las empresas de leche en polvo, sino que la alimentación infantil es por lactancia hasta los 4 meses, y de los 4 meses hasta los 6 es a través de la lactancia combinada con alimentación secundaria. Y bueno, eso catapulta a Cuba en el índice de desarrollo humano de la propia ONU, nada sospechosa de simpatizar con el llamado régimen cubano ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ahí están los datos. Eliminó la desnutrición infantil y esta no ha rebrotado después de años. Lo ha estudiado UNICEF y
bueno, y sigue. Todo esto, a pesar del bloqueo económico, han conseguido también tener esta
con ese mérito agravante.
Eso sí le da un plus de solvencia en este caso.
Bueno, y vamos a otra noticia. Esta parece también impactante, ¿no? Cuanto menos. Estados Unidos pacta con Al Qaeda. 5.000 terroristas, bueno, con 5.000 terroristas ayudarán a derrocar al Assad, al gobierno de Al-Assad. Uno de los terroristas más peligrosos de Yemen acuerda el envío de insurgentes a Siria. Ahí está Estados Unidos y su doble, triple, cuádruple moral, ¿no? De primero soy enemigo de Al-Qaeda, invado Afganistán con el pretexto de acabar con el terrorismo, entre comillas, de Al-Qaeda, y luego cuando me interesa, pues pacto con ellos para invadir Siria.
Están concentrando gran cantidad de armas químicas en Jordania, en la frontera sur con Siria, tanto Francia y Estados Unidos, dispuestos a cometer un atentado de falsa bandera para culpar al gobierno sirio y tener una excusa para invadir Siria.
Bueno. Y bueno, con lo de Siria también, el principal grupo opositor sirio, el Consejo Nacional Sirio, anunció que ha recibido una ayuda económica de Libia por valor de 16,6 millones de euros para la mejora de la situación de los refugiados, entre comillas, y de las zonas asediadas. El CNS, el Consejo Nacional Sirio, se comprometió en un comunicado a dirigir los nuevos fondos a las necesidades urgentes del pueblo sirio, sobre todo a la de los refugiados. Y decir que también Qatar ha donado 3,9 millones de euros y...
Sobre todo a provocar más refugiados, se referirán, claro.
Sí. Entonces, que bueno, que el envío económico, pues bueno, disimulado para... Con simuladas intenciones humanitarias, después sabemos a lo que va. Sino, pues a tener más armamento, a campos de formación de yihadistas o de mercenarios para combatir al régimen de Al-Assad.
Ni siquiera se molestaron en cambiar las siglas. O sea, en Libia lo que crearon fue el Consejo Nacional de Transición y en Siria es el Consejo Nacional Sirio. O sea, es, bueno...
Vemos la misma mano oscura detrás de estas formaciones.
Pero incluso formalmente, o sea, lo hacen como todo con tal cinismo que, bueno, es a las bravas ya, no sé.
Bueno, y una noticia... Bueno... Si quieres desarrollamos más la noticia de los 5.000 terroristas que van a ayudar, se van a ir a Siria por ayudar, entre comillas, al imperio estadounidense a colonizar Siria. Entonces, no tiene ética. Porque... Es un país, bueno, un gobierno que no tiene ética ninguna. Bueno, como casi todos los gobiernos, aquí tampoco en España que tengan se despunten por su ética. No sé, Estados Unidos es tremendo, tío.
Francia contra Siria, por ejemplo, está concentrando tropas, pero directamente francesas. Y Jordania ha cedido parte de su espacio territorial para la concentración de tropas francesas. Y Hollande, bueno, hay que decir de él que sí cae mucho más pro-yanqui todavía que Sarkozy. Pero Sarkozy, con el rollo del residuo de gaullismo que le quedaba y tal, es como que era más partidario de un fortalecimiento del eje París-Berlín y tal. Pero Hollande es, bueno, lo que fue Mitterrand en su día, el mamporrero de Reagan en el mundo y el que hacía el trabajo sucio en un momento dado en África, y ahora en Oriente Medio, pues Hollande parece que también lo quiere ser.
Bueno, Estados Unidos, estúpido cerdo americano, o sea, ahí con sus supuestos enemigos, o sea, invadieron, ya te das cuenta cómo es todo mentira, ¿no? Invaden Afganistán, entre comillas, para acabar con el terrorismo de Al-Qaeda, invaden Irak, también porque decían que Saddam Hussein tenía armas químicas, que es mentira. Armas de destrucción masiva, pues se descubrió que era mentira, aunque ya se sabía antes de que invadieran que era mentira. Antes no había gente de Al-Qaeda en Irak cuando estaba Saddam Hussein, ahora están por todos lados. Han fomentado que Al-Qaeda se metiera en Irak hasta la cocina.
Pero fíjate el sistema que están, están propagando los Estados Unidos en el mundo árabe y en el mundo islámico, de promover, de entronizar, de institucionalizar el islamismo en un estado o en otro. En Egipto, ahora mismo, en el Sinaí, los soldados israelíes y el Mossad campan a sus anchas haciendo atentados contra puestos del ejército egipcio. El gobierno de los hermanos musulmanes, bueno, se declara impotente ante eso, pero qué casualidad que los atentados israelíes y las incursiones en el desierto del Sinaí, es decir, violando el espacio de frontera del Estado egipcio, vengan después de que el ejército egipcio se negó a obedecer a Obama cuando este dijo que entregaran todo el poder a los hermanos musulmanes porque de lo contrario les retiraría las ayudas. O sea, desde hace décadas Estados Unidos ayudan suculentamente con partidas presupuestarias al ejército de Egipto, y el ejército de Egipto, por muy vasallo y por muy lacayo que es y tal, dijo no entregamos, bueno, por apego al poder, por lo que sea, el análisis había que hacerlo, no entregamos el poder a los hermanos musulmanes, con lo cual Obama dijo, bueno, pues se os acabaron las ayudas. O sea, ¿quiénes son actualmente los hombres civiles de los Estados Unidos en Egipto? Es que blanco y en bodega. Lo primero que hizo Obama, ir a una escuela coránica en Egipto, esto ya hace años, a entrevistarse con los hermanos musulmanes. El primer país al que recibieron los hermanos musulmanes después de su llegada al poder han sido a los cataríes, que dieron un cheque en blanco sin condiciones de $2 millones. Y bueno, y el primer viaje que hizo al extranjero así para entrevistarse también y tal, este hombre Madrisi fue a Arabia Saudí. Y bueno, y luego estableció como un convenio con cuatro países, Turquía, Arabia Saudí, el mismo Egipto, y metió Irán también un poco para disimular, para procurar una solución de lo que llaman la interminable tragedia siria. O sea, es que los países que lo están produciendo van a ser los que van a procurar esa solución.
Bueno, aquí vemos como el premio Nobel de la Paz.
Sustituyeron, perdón, la divisa de la movilización popular inicial en favor del PAN y en favor de la justicia para todos, por la divisa moralidad, seguridad y estabilidad. Y bueno, y Obama mientras tanto seguía haciendo visitas a las universidades y entrevistándose con...
Bueno,
con
Obama, el premio Nobel de la Paz, hace honor a su premio y va a pactar con Al-Qaeda para invadir Siria, ¿no? Pacifista en toda regla. Y bueno, siguiendo con Estados Unidos y hablando de deudas y de pueblos secuestrados por las mafias financieras, pues la deuda de Estados Unidos ya supera los $16 billones. Fíjate tú, la deuda estatal de Estados Unidos se supera por primera vez los $16 billones, billones con B, según anunció el martes el Departamento del Tesoro de este país. O sea que bueno, todas estas guerras financiadas por las mafias financieras que han elegido a Estados Unidos,
bueno, la deuda...
como su policía personal, no las élites financieras han elegido las mafias financieras a Estados Unidos como su policía personal, para la oligarquía corporativa ha elegido a Estados Unidos para que su ejército, ¿no? Garantizara los intereses de las grandes corporaciones alrededor del mundo. Pues ya vemos la deuda que asciende, ¿no? Todas estas guerras financiadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para defender sus intereses en Medio Oriente o en Latinoamérica, pues ahora Estados Unidos debe $16 billones. Bueno.
Bueno. Es que
toda esta carrera
es que es 16 millones solo la deuda de la administración. Sí, perdón, 16 billones, sí. Solo la deuda de la administración estatal, porque la deuda total, sumando la corporativa, son 105.
Mira, bueno.
O sea, es el PIB de Estados Unidos multiplicado por 7, o sea, es bastante más. Pero siempre habrá Libias y Sirias, Iranes en perspectiva también para equilibrar un poco,
bueno,
la
está balance, claro que...
O Españas, porque lo hacen de otra manera. En unos casos lo hacen cuando tienen que subvertir la política para alinearla a sus intereses y tal, tienen que hacer una guerra mediante. En otros casos ya tienen la política maniatada y por lo tanto a las maduras pueden hacerlo, como en España lo hacen por otros cauces.
Bueno, pero Estados Unidos ha sido elegido como policía del mundo, ¿no? Estados Unidos es el imperio, no por por propia motivación, sino ese imperio porque las mafias financieras han dirigido a Estados Unidos como policía del mundo y bueno, le financian todas sus aventuras criminales por el mundo y tienen manga ancha, por supuesto, ¿no? Estados Unidos sigue pidiendo dinero para financiar ahora el ataque a Siria, el próximo ataque a Irán. Todo esto va a seguir pidiendo dinero, el Congreso lo aprueba y siguen comprando armas y mandando ejércitos por ahí a Medio Oriente, a Latinoamérica, a poner bases militares en Paraguay. Pero todo esto, las mafias financieras son tolerantes con Estados Unidos porque son su policía personal, ¿no? Ellos dicen, tienes que invadir ahí porque queremos hacer negocio, Estados Unidos va y lo invade, ¿no? Es esa, es la misma relación que tiene con los demás países, ¿no? Las mafias financieras manejan entre bastidores los destinos de prácticamente el 90% de los pueblos del planeta, ¿no? Bueno, ¿y qué? Te veo con ganas de
no,
decir.
Yo ya estoy preparando con la agenda.
¿Ya estás preparando agenda?
Sí,
¿ninguna noticia más por ahí?
No me da tiempo de desarrollar ninguna de las noticias, entonces lo dejo.
Pero haberlo dicho.
Lo dejo.
¿Lo dejas?
Yo estoy ya con la agenda.
Pero haberlo dicho, ¿di alguna noticia?
No pasa nada. Ya queda para la semana que viene.
Bueno, entonces,
¿algún apunte rápido? ¿Algún apunte algo más?
¿O quieres pasar a la agenda?
O si no, bueno, como en la agenda tengo también que son alguno que es un poco de texto. Pues bueno, para musicalizar la agenda, vamos con la gente de Macarrada desde su último trabajo, que es de este año. El Movimiento 15M prepara una concentración para recibir a la canciller alemana Angela Merkel, que vendrá a Madrid mañana 6 de septiembre, donde se reunirá con el presidente del gobierno Mariano Rajoy. La convocatoria, que también cuenta con el apoyo de la Asociación Democracia Real Ya, ha sido respaldada por la mayoría de los grupos de barrio del 15M. Creemos que debemos darle a la señora Merkel la bienvenida simbólica que se merece, nuestro más sonoro y contundente rechazo a las medidas que su política e ideología neoliberal capitalista nos quiere imponer a base de recortes en los derechos más básicos. Según denuncia el comunicado que han hecho, dicha política condena a los ciudadanos a la miseria a pesar de no haber sido culpables de la estafa perpetrada por las entidades financieras, los organismos europeos como el Banco Central Europeo y demás entes gubernamentales que actúan como cómplices y partes activas del genocidio social. En las redes sociales, los organizadores han sugerido también diversos hashtags coincidiendo con los lemas de la protesta para seguir la acción en Twitter, como almohadilla Merkel Go Home, almohadilla Fuck the Troika, o almohadilla, no debemos, no pagamos. Calendario de asambleas de parados y paradas de Barcelona. A partir de mañana, jueves de septiembre, a las 10 de la mañana, todos los jueves, de 10 a 12 de la mañana, en el carrer San Pere Més Baix número 70, ahí cerca del metro de Urquinaona, pues habrán asambleas de parados y paradas de Barcelona todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. Para el viernes 7 de septiembre, en el centro social ocupado La Revoltosa, charla con el antifascista ruso Alexei Gaskarov. Alexei Gaskarov es un activista social y antifascista conocido de Rusia. El 30 de agosto del 2010 fue detenido junto a Maxim Solopov por su supuesto papel en las protestas contra la construcción de la autopista en la región de Kimki de Moscú. Alexei hablará sobre el movimiento libertario y la represión en Rusia, así como sobre el caso de Piotr Silayev, un anarquista ruso secuestrado por el Estado español. Recordemos, este viernes 7 de septiembre, en el centro social ocupado La Revoltosa, allá en el carrer Rogent número 82, en el Clot. Para el dissabte 8 de setembre, concert solidari amb les represaliades del 7 de març. Estaran actuant Crosta, Adenda, FP, ASAC, i tot això serà a partir de les 8 de la tarda en el Casal Jove de Recoletes, al carrer Vidal i Guas número 16, per 3 euros, i això està al prop del metro Roquetes de la línia 3 o de Via Júlia de la L4. Salpicados de prejuicios, puedo sacar de ficción. CGT i la coordinadora Interzones han convocat una vaga als centres educatius per als dies 12 i 13 de setembre. Els dos primers lectius a la primària i a l'ESO, i per al 19, el primer dia de classes dels cicles formatius. CGT exigeix a la Generalitat no emprendre acomiadaments de personal docents, la cobertura del 100% de les substitucions mantenint el salari dels docents i un calendari de negociació. La Federació d'Ensenyament de CGT de Catalunya i la coordinadora Interzones, pues això, 12, 13 i 19 de setembre, i pel 26 i 27 de setembre també dos dies cada setmana indefinidament. I bueno, aquest cap de setmana també es fan les festes alternatives de Vallcarca, i bueno, pues començarà el dijous, tot això serà l'espai de la placeta de Bolívar, allà a avinguda de Vallcarca, prop del metro Lesseps o de Vallcarca de la línia verda. I el dijous 6 de setembre començarà a les 7 de la tarda amb tarda de teatre crític, després cinema a la Gresca, i a les 11 nit de pedis amb Ballaruca. Divendres 7 de setembre a les 10 de la nit concert amb Slotty and the Chocolates i Karaoke Band. Això serà a les 10 de la nit. Després també el divendres 7 de setembre a les 9 a l'espai també de la plaça, aquesta, la placeta verda, allà Calendau Farigola, els carrers Calendau Farigola, hi haurà concert a partir de les 9 de Coàgul, Plomo, Sid Barretina i Col·lectivo Petacón. Per dissabte 8 de setembre a la placeta de Bolívar a la 1 de migdia matinal infantil, a les 2 dinar popular ecològic, a les 7 i mitja de la tarda cercatasques, i a les 9 i mitja concert amb Aprieta el Gatillo, Tributo a Cicatriz, De Capaces i Opció K95. I el diumenge 9 de setembre concert de Microguagua, La Magna Método, Insert Show.
Bueno, ¿algo más?
Sí, tengo por aquí alguna cosita más de agenda, si lo encuentro. Presó igual a tortura. Què va passar realment al motí de Quatre Camins del 2004? A l'octubre seran jutjats 14 carcelers imputats per tortures i maltractaments. Durant setembre i octubre s'informarà sobre aquest macrojudici a càrrec d'un examotinat. Totes les xerrades seran a les 7 de la tarda i començaran aquest proper 14 de setembre a l'Ateneu Llibertari de Sants, el 21 de setembre al Banc Expropiat de Gràcia, el 28 de setembre a l'Ateneu Llibertari El Palomar, 5 d'octubre als locals de CNT de Cornellà de Llobregat, allà al carrer Florida número 40, i el 19 d'octubre a la Carboneria, al carrer Urgell número 30. Per saber més sobre aquestes xerrades i sobre el que va passar el 2004 a la presó de Quatre Camins, podeu entrar a la pàgina web de www.carceligualatortura.com.
Bueno, y comentarte, ya que nos quedan un par de minutillos, mientras vos estabas fuera, que aquí en el personaje de en agosto en España ha sido Sánchez Gordillo, el asalto a supermercados con la gente del SAT.
Que se nos ha olvidado comentar de que esta semana en Villafranca del Penedès también hubo un asalto a una expropiación en un supermercado que posteriormente se repartió entre cuatro familias que están amenazadas de desalojo bancario allá en la localidad de Villafranca del Penedès, y me parece que hoy tenía que presentarse ante el juez la persona que en principio a la hora de pasar por caja dio una tarjeta sin fondos, entonces ahora se le acusa a esta persona de estafa.
Ajá. Sí, bueno,
es que esto es una cosa que se está, pues bueno, lo que comentábamos antes de la disminución de posibilidades económicas, pues va a llevar a estas historias, y bueno, pues comenzó.
Hombre, ni tanto, o sea, no hay que pensárselo. De aquí yo fomento la expropiación a supermercados. O sea, si tienes un hijo y no tienes comida y no tienes dinero, pues las góndolas de los supermercados están llenas de comida. Es un silogismo muy sencillo. A mí me da igual que me traten de ladrón o de delincuente. Es justo. O sea, si hay comida y no tienes que comer, pues toma la comida. Así de sencillo. Y bueno, aquí Sánchez Gordillo ha dado el ejemplo con actos simbólicos. Bueno, siguen las movilizaciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y claro, se lo ha acusado de todo. Bueno, ha recibido críticas de todo tipo de parte de la derechona, ¿no? Eso es un robo. Que bueno, que un tío del PP me hable de robo.
Después Mario Conde se presenta a las elecciones.
Se presenta a las elecciones, bueno, en cuanto menos pintoresco. Y bueno, ya lo decía yo, que a la gente que critica el asalto, mal llamado asalto, sino la expropiación al supermercado, ya lo dejaba yo una semana sin comer. Se le iba la tontería perchando hostias. No saben lo que es el hambre, por eso hablan tanto, dicen tantas estupideces. Y bueno, y para terminar, el proceso de paz que hay en Colombia, parece que
va a iniciarse en La Habana, negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. No sé qué intereses o cómo ha surgido eso.
Yo tampoco lo tengo muy claro, no estoy muy pormenorizado, así que tampoco quiero opinar tanto. Tendría que buscar un poco más de info y instruirme un poco más en qué estado están las conversaciones y cuál es el interés del gobierno colombiano. No estoy muy interiorizado, así que tampoco quiero hablar de más.
No, yo tampoco, pero a mí me da la impresión de que Santos, desde la Realpolitik, digamos, ve que algo, aunque sea para que no cambie nada, hay que cambiar. O sea, que no está el horno para bollos en América Latina, que ya no es el cuartel, ya no es la gallina de los huevos de oro de los Estados Unidos que había sido por décadas, y que Colombia, bueno, está ahí solita como apéndice de los Estados Unidos, incluso militarmente la posición que ha asumido Colombia de ser la plataforma de los yanquis en Latinoamérica es sumamente arriesgada, y países que han echado a andar desde la soberanía política están despegando también económicamente con políticas de redistribución, como Brasil, por ejemplo, como Venezuela, y ve supongo también otros horizontes que se abren. Entonces un poco utilizar la coartada de la guerrilla, decir, mira, es que lo pide, es que es la agenda de peticiones de la guerrilla y lo estamos negociando, pero en el fondo algunas cosas a lo mejor él por su propia mano las quiere hacer, insisto que no para cambiar sus coordenadas de relación con Estados Unidos, pero para cambiar algunas formas al menos, sí.
Bueno, y para terminar, una noticia que viene en Latinoamérica, que parece que Argentina y otros países latinoamericanos van a dejar que Monsanto pruebe una nueva soja transgénica resistente a los insecticidas y a los insectos. Bueno, no sé, de por el poco soja de plástico. Bueno, media hora masticando la soja y bueno, un desastre. Argentina ha sido, bueno, las pseudoizquierdas latinoamericanas como la Argentina han dejado que se han deforestado miles y millones de hectáreas para plantar soja, y luego esa soja, ese suelo, después de plantar dos, tres veces, no sirve más. Argentina dentro de aquí ya 10 años quedará como el desierto del Sahara. Bueno, ahí tiene los saharauis para montar también un...
Como en África.
Para montar ahí una sucursal, porque no sé, que va a quedar deforestado, y el suelo después de plantar un par de veces, no sé cuántas veces puedes plantar, tampoco soy jardinero para saberlo exactamente, pero sé que esa tierra queda inservible, ya no queda inservible para el cultivo y para todo, o sea que bueno, queda deforestada, inservible.
Como en África, tanto con la soja transgénica como con el maíz transgénico también.
Sí, bueno, la señora Kirchner, ¿no?, que tanta saca la bandera que hemos expropiado Repsol, pues está entregando el resto del suelo argentino, está haciendo, se lo está entregando a Monsanto para hacer negocio, y luego...
Claro, luego la bolsa de Chicago decide los precios internacionales, obligan a importarlo, porque si tienes plantaciones, por ejemplo, como Somalia tenía de sorgo, vienen y te queman los marines todo el territorio, te dejan sin plantaciones de cultivos propios y a la importar a los precios que dictamine la bolsa del hambre.
Bueno, y nos vamos.
Una cosilla rápida.
Sí, dale, dale.
Yo creo que ya estuviste hablando de la masacre de los mineros sudafricanos. Sí, sí. Esta semana salía la noticia porque acusaban a los supervivientes del asesinato del resto de mineros, de los 40 y pico mineros que fueron asesinados por la policía. Una ley de la época del apartheid, en la que ante movilizaciones, si había enfrentamientos policía-manifestantes, morían manifestantes, el resto de manifestantes eran los responsables de la muerte de los manifestantes.
O sea que
lógico, ¿no? Madre mía.
Unos acababan muertos y los otros en el talego.
Por
asesinato.
Porque la policía había matado a los otros. En principio, el gobierno sudafricano ha acabado retirando la acusación de asesinato al resto de mineros. Pero bueno, el conflicto pues continúa.
Bueno, recordemos que aquí en España ha sido el conflicto minero, aunque en los más medias ya no tiene la repercusión que tuvieron en su día. Recordemos que hay pueblos enteros en peligro porque, bueno, este gobierno, ¿no?, ha decidido no darles las ayudas, ¿no?, y hacer negocio con... Sí, sí. Dilo, bueno, con hacer negocio.
Con el hacer negocio, bueno, ya tenían a carbón colombiano de Goldman Sachs, estaban en las costas de Asturias.
No,
bueno,
ahí está la razón, ¿no? Hacer negocio con las empresas de fuera y dejar a los mineros de aquí en la estacada. Así de sencillo, dejar pueblos enteros que viven de la minería sin nada. Pues nada, saltar supermercados, chavales. Bueno, gracias por escucharnos. Sí, sí, a expropiar. Gracias por escuchar a la gente que nos escucha, la que esté de acuerdo y la que no. No, eso, ya llamo a un oyente que no está de acuerdo con muchas cosas las que decimos. Bueno, le animamos a seguir escuchando y a seguir llamando también si quiere. Y nada, hasta fin de mes, ¿crees que ve? Nos vamos con un poco de boicot.
Venga,
¿no? De
música, pues, de boicot. Nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y contrabanda.
Agur.
Saludos rojos.
Resiste el desalojo, tratará. Ningún insumiso preso tratará. Vamos a contar mentiras. ¿Y ahora qué vamos, borrachos? ¿Y ahora qué vamos, pendejos? Vamos a contar verdades, tratará. Vamos a contar verdades, tratará. Vamos a contar verdades. El alcalde de tu pueblo colaboró. Si la guerra es injusta, si la paz no existe nunca, nos veremos en Croacia, tralará, nos veremos en Chiapas, tralará, nos veremos en tu casa. Si en la puerta de tu casa, si en el fondo de tu alma, tú no viste ningún crimen, tralará,